Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio.
O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿eh? No tiene nada que ver.
Hey.
9 de la noche en punto, arrancamos Prender el Cerro, mi nombre es Alberto Velarde, este es el programa número 46. 46 programas de Prender el Cerro, bendito Dios, seguimos al aire. A pesar de que hemos puesto banda, a pesar de que... ¿Qué otras cosas hemos hecho? Parodiar bandas.
Cosas que no podemos decir al aire.
Parodiar otras estaciones. Tener a Juan José Covarrubias.
¡46!
¡Germán!
Somos unos loquillos.
Germán que no quiere ceder sus germanitos a la gente.
Para la patria, yo sí cedo los germanitos, nada más que me los pidan, por favor.
En la cara.
Por favor. No. Pero yo nomás digo que...
Y de buena manera.
Yo nomás quiero música de fondo y tiene que ser la de...
Y que próximo, me vean a los ojos.
El próximo viernes.
Y que me digan por mi nombre de pila.
Tiene que ser... La música de fondo tiene que ser banda. Si no, no.
Diego Ortiz, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Espero estén pasando una noche a gusto, fresca. Está bastante fresca. Arroba Diego Ortiz 55 en todas las redes sociales.
Está bastante fresca, ¿tu arroba o tú?
La noche está fresca, está a gusto.
Ajá.
En la tarde un calorón, pero en la noche se regulariza.
A ver, vean a Diego Ortiz por si te puedes parar en alguna de las cámaras.
A ver, ¿se ve?
Sentado. En la página, ¿no? De radio.udg.
¿Qué oso la chichilla discotequera que traes ahí, Diego?
A ver, aquí tenemos a... ¿Cómo era la página donde pueden ver el streaming?
Radio.udg.mx. O sea, la misma de siempre.
Sí, la misma de siempre. Diego viene de Red Ranger.
Parece que para los que no sepan, de Power Ranger rojo.
Morphosis.
Morphosis, amigos.
Morphin Time.
Morphin Time. Sí, Diego.
Ese es
Goku. Diego.
Pero que este Ranger rojo parece que se comió al mastodonte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me comí al Megazord.
Edgar Pineda, ¿cómo andas?
Buenas noches, muy bien, aquí estamos. Y si me lo permiten, quiero mandarle un saludo a mi abuelo, que está un poquito delicado, pero que ya va mucho mejor. Me dijeron que ya está mejor, entonces un saludo hasta allá, hasta el hospital. Y pues aquí estamos para hablar de todo y nada, y de las chichillas discotequeras de Diego Ortiz. Y de todo lo que se atraviese.
Uy,
¿hablando
de
chichitas o en el programa?
De todos lados.
¿En mis chichis de puerca?
No. Ricky Ruiz.
Hola,
el
amigos.
Comentario siempre sensato.
Estoy sorprendido de cómo posa Diego para las fotos con la playera de Power Ranger.
Es su playera de Ranger tamal de rojo, más bien, ¿no?
Ranger tamal rojo.
Es como, de viene disfrazado de Hot Cheeto.
De barrita de fresa.
Sí, de taquis.
Además, para los que no nos están viendo,
bueno, es que
solamente nos están escuchando, trae barba.
Deberíamos subir una foto.
Ahorita vamos a subir una foto.
Pero al Facebook y al Twitter.
Y al Twitter, sí, sí, sí.
Cámara.
Y dice que no participa en el programa.
Y dice que no habla.
Yo estaba exigiendo sección y
no sé, sí,
media hora en las mañanas.
Bueno, ya estamos completos, ¿no? Ya
dio, pues ya dio su sección del clima, ¿no? Con eso empezó el programa.
Exacto.
Ya en otros lugares gente tan preparada para dar el clima.
De aquí a hoy.
Muy bien. Germán Gallardo.
¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están?
Que ya llegó a ¿cuántos suscriptores en tu canal de reseñas?
102.
Lo cual ya le permitió a YouTube que su canal sea dirigido como...
youtube.com/Germán Gallar.
Muy bien, Germán.
Ya felicidades. ¿Ya no es diagonal spam?
Ya no es diagonal...
4, 6, 12, igual, signo de interrogación.
Porcentaje, sí. Ampersand.
20.
Así es, ya, pasitos de bebé, señores, pasitos de bebé.
Bien. Así empezó el pulso de la República.
Exactamente. En algún momento tuvo que tener 102 suscriptores. Creo que a las 2 horas. Oigan, en una noticia que surgió el día de hoy, giraron orden de aprehensión contra César Duarte. El gobernador de Chihuahua actual, Javier Corral, aseguró que se tiene conocimiento que el exmandatario de ese estado ahora es prófugo de la ley, que se encuentra en El Paso, Texas, y que solicitará la colaboración de Estados Unidos para su detención y extradición, lo cual me pone a pensar, es un gobernador de un estado de México de apellido Duarte.
Que está de paso en El Paso.
Que está en el... No, ya no creo que esté en El Paso, Texas.
Por eso...
No, aparte, si estaba, cuando dijeron está en El Paso, ya no estaba en El Paso.
Ya
dio a la el media paso. Hora ya no estaba en El Paso. Ahora va a estar en McAllen o algo así.
O en... sepa dónde, pero ojalá que sí lo detengan, ojalá que rinda cuentas ante la justicia.
Les voy a decir, y denle fava a este tuit, lo van a agarrar tantito antes de las elecciones del siguiente año.
O las de esta, del Estado de México.
¿Crees que no creo que no estás? Creo que es una carta muy fuerte para el siguiente año de la presidencia.
Creo que es Javier Duarte, el hermano...
Yu-Gi-Oh! De la política, porque cálculos, hablan de cartas, ¿no?
Hay cálculos, se hicieron algoritmos y se hicieron estudios basados en la historia. Ajá, y cómo viene la alineación de los astros, creo que participó Moni Vidente y cuántos predictores del futuro hubo, que calculan que por ahí de enero a febrero del siguiente año va a caer Duarte.
Pero Javier...
Sí, Javier.
Aquí claro, estamos hablando de César.
Cesarín. No. Cesarín sí lo agarran. Sí.
César Duarte.
A él sí lo agarran para las del Estado de México. Sí,
a menos, sí, a menos sí. Que algo suceda antes y tengan que agarrarlo.
Como agarrarlo no sé, oye. Que están investigando por lavado de dinero a la familia de Chepina Vázquez Mota.
Pero hermanos y papá y
sí,
todo.
Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea,
oye, no.
Pero ya se le dijo, yo no.
Yo no.
O sea, a lo mejor ellos sí, pero yo no.
A mí una vez se me quedó un billete en el pantalón y lo echamos a lavar y me sentía culpable.
Es que ya no estoy uno para esos lujos.
Yo me encontré 20 y me sentí millonario. Vamos arrancando con Prender el Cerro.
Prender el Cerro.
Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
Si viera usted a Ricky Ruiz cómo se ha soltado en este momento.
Se soltó el cabello,
No, se vistió de reina.
Se puso tacones.
Amigos, olvidé la tabla del 7 en este momento.
Oigan, basta ya, es lo que decimos, porque no sé si recuerdan este caso de los Porky's, que son acusados de pederastia contra estupro,
pero
Dafne Fernández, una chava de la cual abusaron sexualmente, y que, bueno, resulta ser que el juez que está llevando este caso, Anuar González Emadi, señaló que Diego Cruz, uno de los porques que está arrestado, que estaba en España, no tuvo intención lasciva al momento de tocar el cuerpo de Dafne. O sea, no entiendo cómo puedes argumentar que en este caso, no, o sea, es que sí la tocó, o sea, sí la pudo haber tocado, pero no tenía malas intenciones, ¿eh?
Sí le metió la mano abajo de la falda y en la ropa interior, pero no tenía intenciones de violarla.
Leí que de hecho utilizó dedos, o sea, sí. Es verdad, y en el amparo, no sé cómo le llaman esta orden que le dieron de libertad, dice que no lo hizo de forma lasciva.
Ajá.
O sea, ¿qué clase de imbécil?
Dice, en la acusación que pesaba en su contra, Diego Cruz, está señalado que él le tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda y Cruz le introdujo sus dedos por debajo de la ropa interior y se los introdujo en la vagina. Pero de acuerdo con este juez, apunte el nombre, Anuar González Emadi.
No, está muy difícil.
La única prueba para señalar que Cruz cometió pederastia es que Dafne Fernández tenía 17 años cuando fue atacada. De ahí en fuera, puede que Diego Cruz sí tocó a la chica, pero no con malas intenciones.
O sea, yo me puedo meter a la tienda, agarrar un gancito, abrirlo, meterle el dedo, agarrar mermelada y decir, no me lo iba a robar, no me lo iba a comer.
No, güey. O sea, de hecho, yo creo que yo podría ir con este juez, meterle el dedo al ano y decirle, no creas que lo hice de forma lasciva, güey. O sea...
Perdón. Quería checar tu próstata.
Y además, eres mayor de edad.
Exactamente. Dice también el juez, en todo caso, pudo ser un roce o frotamiento incidental. Esta intención lasciva, elemento subjetivo conformador del abuso sexual, es el que no se acreditó en el presente asunto, pues no existe prueba alguna que compruebe eficazmente la lascivia en la conducta del quejoso.
¿Qué? O sea, los que no saben qué es lasciva, les voy a explicar muy rápido. Que
Por favor.
Que no puede controlar su libido. O sea, que no lo hizo para satisfacerse. Que lo hizo literal por accidente.
Al topón, así.
Entonces... La verdad es que...
Es estúpido, es tonto. Y como dice el papá de Dafne, Con este amparo, cualquiera podría tocar a una niña sin consecuencias penales. Genera un antecedente. Si algún abogado nos está escuchando, si nos puede apreciar si esto genera alguna jurisprudencia en algún caso futuro. Con diferente apariencia física y lágrimas en los ojos, Cruz pidió al juez español que llevaba su caso que no permitiera su extradición a México. O sea, todavía le lloró al juez para que no se lo trajeran a México.
Maldito imbécil.
Aunque el juez ya ordenó la liberación de Cruz, falta que un tribunal colegiado confirme la resolución, ya que el delito que se le imputa es grave. Así nuestro
en
México.
En este país vivimos.
Y sabes que estaba viendo en Twitter que este juez, este imbécil que tenemos por juez, tiene obviamente esposa y tiene un par de niñas. O sea, qué triste que a pesar incluso de estar rodeado de mujeres a las que les debe tener un poco de afecto y de respeto, esté yendo en contra de todos los principios de igualdad que estamos buscando y de justicia.
Ojalá que exista justicia, porque creo que el argumento que está exponiendo el juez es ofensivo. Creo que es más obsceno o es igual de obsceno que lo que hicieron estos chavos. A mí sí me molesta. Vamos a lo que sigue.
Prender el cerro.
Necesito dinero, déjenme pagar. Necesito dinero.
Necesito dinero. ¿Quién necesita dinero?
Todos.
Y los partidos políticos.
No es porque Hacienda me quiera atorar. Los odio.
Oigan, quienes también están dinero y por eso están luchando con uñas, dientes y con todo lo que se pueda para que no les quite ninguna de sus prerrogativas, son los partidos políticos. Resulta ser que el diputado jalisciense independiente, Pedro Kumamoto, instó a la población a estar pendientes de la votación que se llevará a cabo el 30 de abril con respecto a la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Esta iniciativa que dice que el presupuesto de los partidos políticos debe ser repartido de acuerdo con los votos que se obtuvieron, sí. No con la población electoral vigente.
Porque ahorita les dan 47 pesos por cada persona empadronada. O sea, cada persona que tiene una credencial del INE vigente, les dan 47 pesos a los partidos políticos.
Exactamente. Entonces, lo que se quiere hacer es que ahora sea por voto efectivo. Cada voto sea una cantidad que se le dé a los partidos políticos. Y, bueno, como obviamente todos suponíamos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 23 de marzo, pues detuvieron esta iniciativa, principalmente diputados de qué partidos.
Adivinen. A ver, son internacionalistas, para empezar.
Y ecologistas.
Sí.
Yo voy a decir Nueva Alianza.
No, ellos son
de... Ellos
son de Tonalapa.
Es técnicamente la misma gata, pero revolcada.
Exactamente. El PRI y el Partido Verde aplazaron la votación de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que pretende recortar el presupuesto asignado a los partidos políticos mediante su vinculación a la participación ciudadana. Por acuerdo entre estas bancadas, los diputados federales que integran la mencionada comisión dejaron para el siguiente mes,
¿pero
y no
por
pronto,
qué?
Hasta el 30, la discusión y votación de la propuesta.
¿Pero por qué lo pospusieron nomás?
Por las vacaciones de Semana Santa.
Es que ya iban a votar esta semana y dijeron, no, para el 30 de abril. ¿Por qué? Pues nomás, para poner todos de acuerdo. Y pues ya estamos todos de acuerdo, oye, pues de una vez.
Guadalupe Acosta Naranjo, que es el diputado perredista que encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que no es un receso para que no se vote, sino para que se discuta bien y se lleguen a buenos acuerdos.
Ya estaba discutida.
Exactamente. Lo único que están haciendo es aplazarla. Dice Pedro Kumamoto en declaraciones que mucho de lo que están haciendo es para apostar a la desmemoria, para congelar. Y este grupo político se está equivocando porque vamos a tener más bien más activismo de participación y de involucrarnos para impulsar Sin Voto No Hay Dinero.
Oye, estaría bien que Kumamoto no estuviera tan ocupado los martes a las 9 de la noche.
Sí, exactamente.
Porque todas las personas tienen muchas cosas que hacer los martes pues a las 9 de la noche, como para que nos tome ahora sí una llamada y preguntarle y platicar.
¡O que venga! ¡Que venga Pedro Kumamoto, ven!
Ve por mi casa, igual yo le doy ride.
Aquí hay estación de mi bici, aquí a un ladito para que venga.
Aquí hay estación de mi bici, ya me lo termino encontrando en Chapo.
Ahí. Ah, pero no fuera Chumel Torres porque mira,
hasta videíto.
Entonces hay que esperar a que Germán tenga más suscriptores
para
que
lo puedan invitar. Hasta enlace falso le hace.
Yo lo invito, chicos.
También conocemos, tenemos amigos en común con Chumel Torres.
Sí, vale.
Le digo de los germanitos y mira, de volada.
¿A quién?
¿Sin voto? ¿A quién?
La idea.
Sin voto no hay germanitos.
Exacto.
Sin germanitos no hay dinero.
Sin like. Sin like no hay germanito.
Esos germanitos, no, hombre.
Y ya para irnos a corte nada más, está la página quienmerepresenta.com, donde usted escribe su código postal y le dice cuál es el diputado que le corresponde. Y en el y para con la intención vienen los teléfonos de contacto, con la intención de que usted le marque por teléfono, le mande mensaje de WhatsApp, correo electrónico, atasque su teléfono, su bandeja de entrada de la solicitud de que se apruebe la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero.
¿Cómo es?
Es quienmerepresenta.com.
Hecho.
Vámonos a un corte y regresamos a Prender el Cerro.
Puedo perderte, pues te llevo en el alma.
Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro.
En Facebook estamos como Prender el Cerro.
Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro.
Sí, o sea, todos estamos igual.
En todas las redes sociales.
Así es, Prender el Cerro.
Prender el Cerro.
La opinión desinformada de lo más irrelevante de los acontecimientos.
La editorial.
Con Juan José Covarrubias.
Y ha llegado el momento de la editorial con Juan José Covarrubias Ortiz Rivera. Juan José, ¿estás ahí?
Me gusta.
20 tonos de diferencia.
Rivera. Cada vez somos más familia, ¿eh?
Sí, no, cada vez más cercanos. Sí, ya Querétaro está más cerca de Guadalajara.
Sí, tendrás ahí, o sea, no sé, no nos podemos casar en Guadalajara tú y yo, ¿verdad?
Todavía
sí,
no.
Sí, ya, con Amparo.
No,
ya entre ellos,
Amparo. Amparo no cuenta. Eres una bala, Ricky Ruiz.
Entonces.
Muy bien. Oigan, yo quería, yo hoy quería hablar con ustedes sobre la Mars, ¿no? Pero, ¿sí se acuerdan de ese video, no?
Sí.
Pero no, la neta no, o sea, hay problemas mucho más horribles. Pues en el día de hoy los estaba escuchando justo hace un momento hablar del tema. Creo que es un tema que tenemos que hablar bien, o sea, ¿cómo es posible? ¿En qué país vivimos? ¿Cómo es posible que alguien salga de este del problema de abusar sexualmente de una menor de edad? Porque el juez dictaminó que no fue de manera lasciva. ¿Cómo introduces tus dedos en la vagina de una niña de manera no lasciva? O sea, te resbalaste, o sea, te pisaste mal, te resbalaste y tu mano quedó ahí. O sea, me parece impresionante que este tipo de casos siguen pasando. Yo conozco miles de casos de este tipo de cosas, o sea, que no fueron obviamente así de mediáticos y así de publicitados, pero esto es todos los días, y esto lo vive un montón de gente. Esta no es la primera vez que alguien sale impune. De hecho, hay un dato súper súper peligroso, que es de cada 100 mujeres que van y ponen la demanda por acoso o por golpe o lo que sea, de hecho la estadística era 100 mujeres, de cada 100 mujeres que levantan una demanda por abuso, por violencia por violencia, pues, uh-huh. De esos 100 casos solo se atienden alrededor de 10 fuera de tiempo, cuando ya fueron cosas muy graves, y 70 de ellas terminan muertas.
¿Sí?
Violentadas por la misma persona. Fueron, levantaron su denuncia y aún así nadie hizo nada y las mataron. Todavía, de hecho, hubo un caso hace como 2 meses en el que le llamaron a que fuera a declarar a una chica que ya había muerto a manos del tipo que había demandado. O sea, este es un país en el que esto pasa todos los días, y o sea, qué horror que siga pasando. Qué bueno que este caso haya sido mediático y que la gente haya reaccionado de esta manera, porque no puede ser posible que porque son niños de dinero, el dinero pueda más. O sea, puedes comprar un juez de esa manera. Un juez que tiene estudios de la UNESCO, un juez que se supone que es especializado en tribunales para menores, un juez que se dedica al abuso de menores. O sea, ¿qué le tuvieron que haber dado o de qué manera lo amenazaron como para que tomara esa decisión? ¿Y cómo, qué tan idiotas creen que somos el resto del país como para decir, ¿qué esperaban que pasara? ¿Que nadie en las redes sociales saliera a decir, oigan, esto no está bien? O sea, entonces ya salió impune y ya, y otra vez es la misma historia de siempre. O sea, hace 8 años en el Estado de México, el que ahora es nuestro presidente encubrió el asesinato de una niña de 4 años y no pasó nada. Y después, y la lista es enorme, ¿eh? Después de eso es los 43 desaparecidos y luego los periodistas que mataron en la colonia del Valle o en la Narvarte, que aparecieron en bolsas, lo de Duarte, y así se va sumando desde el 68, o sea.
Y es una bola de nieve increíble que nosotros, no, o sea, ellos tienen culpa por encubrirlo, pero también nosotros por dejar que siga pasando y dejar que pase de moda. O sea, lo que tenemos que hacer es no soltar a este juez Porky, como le están poniendo en redes sociales, y no soltarlo hasta que esté en el bote también.
Sí, que se le haga una investigación a este juez, porque no es normal este dictamen. O sea, esto está por encima de cualquier lógica, sobre todo alguien que tiene ese tipo de estudios. O sea, se tiene que hacer una investigación alrededor de este juez, se tiene que hacer una investigación alrededor del dictamen de toda la gente involucrada en el caso. Todo mundo tiene que estar, o sea, no está bien y no tenemos que dejar que siga pasando, porque la única manera en la que nosotros podemos detener que nos sigan viendo la cara de la palabra que no puedo decir al aire, que rima con lentejas, pero con no.
Ajá.
No está bien, no nos pueden, o sea, tenemos que exigir a nuestras autoridades que se tomen cartas en el asunto, pero exigir de verdad, no ser chairos de Facebook ni Twitter, no. O sea, salir a la calle y exigir de verdad y que nazca y nosotros mismos no ser parte de esta corrupción, porque la corrupción nace desde el momento en el que te paran y le das 100 pesos a la policía para que te dejen.
Sí.
Y tenemos que detener esto, tiene que haber una generación de mexicanos que entienda que esto no puede seguir pasando y que se detenga esto. De verdad, quisiera ser hoy chistoso, pero de verdad estoy muy molesto porque no puede ser. Yo tengo mujeres en mi vida y no quisiera que sufrieran eso.
Muchísimas gracias, Juan José. De hecho, esperemos que realmente se haga algo y pues invitar a todos en redes sociales a no soltar al juez Porky hasta que se haga algo y, como dices, hacer algo más de redes sociales y que se resuelva esto como debe ser. Muchísimas gracias, Juan José.
Gracias a ustedes, los quiero mucho. Nosotros, Diego, también. Lo de la boda es real.
Por mí, perfecto, nos ponemos de acuerdo.
Casémonos.
Muchas gracias. Vamos a lo que sigue.
Amigos.
Besos.
Mi estimado Jürgen, Mau Jalife, ¿cómo les va?
Muy bien, muy contentos de estar aquí en la ciudad más linda que hay en México, Guadalajara.
¿Sí?
¿Que no te había dicho?
La tapatía.
¿Sí es la más bonita?
Guadalajara, sí. Todos dicen así, no mames, Guadalajara, la ciudad más linda.
Nadie va a decir, oigan, qué bonito que estamos en la mejor ciudad de México, Tlaxcala. Nadie va a decir eso nunca en la vida.
Tlaxcala no es feo.
Tlaxcala es como Colima, como Narnia. Están en mi imaginación.
No, sí existe. Hay gente pobre ahí, pero existe.
¿Tres?
Mira, creo que hay ciudadanos irresponsables que tiran basura.
Ay, moralista.
Tlaxcala tiene Huamantla y la Huamantlada, bueno, que a mí no me gusta eso, pero Tlaxcala es un estado...
Nota algo, Germán. Tuviste que decir, Tlaxcala tiene algo que realmente ni siquiera te gusta, pero pues lo tiene. ¿No? O sea, es lo mejor que tiene.
No, Tlaxcala es un estado muy, muy bonito. Está muy cerca de Puebla, tiene sierra, tiene muchas cosas muy padres Tlaxcala. Hemos ido a Tlaxcala también muchas veces a trabajar y créeme que la gente se te entrega. Como decir Jalapa. Jalapa es una ciudad muy difícil en cuestión de teatro. Es muy exigente la gente y wow, la respuesta, ¿eh?
Sí, bueno, Tlaxcala son 10 personas, ¿o cuántas van ahorita?
Como 25, pero van.
Pero van. Ah, qué bueno. Oigan, ¿cómo se sienten de estar...? Sí. Bien, bienvenido a la plática, Germán. Eso pasa por llegar tarde. Oye, ¿cómo te has sentido haciendo stand-up comedy? Después de toda la carrera que llevas en la comedia, en el stand-up comedy, ¿cómo te has sentido?
En el stand-up, muy bien, muy agradecido porque el stand-up me recibió, me acogió padre, la gente...
¿Sigues haciendo eso, Jürgen?
Sí.
Sí, las acogidas que da el Jürgen son muy buenas, sobre todo en el camión.
Y de amor, pero es de amor, de amor. No es nada más sexo, es amor, somos unos cursis.
Y estamos tomando cursis de actuación.
Oigan, ¿qué tan difícil llega a ser esta gira? Sobre todo porque a veces, no sé, con la presencia de Freddy Germán, la gente puede darse una idea de un tipo de show que pueden ir a ver y que se encuentre con el stand-up. ¿Cómo lo está respondiendo la gente?
Pues mira, acabamos de hacer el Saltillo, hicimos Torreón, hicimos San Luis, Querétaro, y la gente respondió muy bien. La gente en México, como sabes, está consumiendo cada vez más stand-up y los profesionales se están subiendo a esta comedia y a nosotros nos hace muy feliz porque lo hacen muy bien, son muy responsables, son muy profesionales y no fallan. O sea, este show no es de a ver si de probar y todo eso, es show de subirse y hacerlo bien, y la gente responde muy bien las dos horas que dura.
Oigan, y ahorita que dices de los comediantes, los que ya llevan más tiempo, ¿por qué algunos todavía le ven con recelo al stand-up? ¿Por qué algunos todavía lo critican mucho o lo desprecian un tanto? ¿Por qué crees que todavía sigue sucediendo esto?
Yo creo que como cualquiera que desprecia otra cosa que no conoce, la ignorancia, ¿no? O sea, tú de repente puedes llevar 30 años de carrera haciendo chistes o haciendo sketch, y qué padre, y de repente llega alguien haciendo algo nuevo y sin verlo ya luego te pones a la defensiva, lo cual pues se me hace un poco infantil. Y además eso es lo grandioso de los máscar, ¿no? De que llevan 30 años haciendo de todo tipo de comedia, no les da miedo nada, se suben al musical, suben al stand-up, lo prueban, porque uno es comediante y uno puede hacerlo bien si se dedica, ¿no? Entonces la gente que lo critica realmente más bien es un poquito de miedo a lo nuevo, ¿no?
No quiere salir de su zona de confort. Entonces, pero pues son pocos, ¿no? Lo que lo pueden hacer, como un Chabelo, como ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre.
Pero muy bueno él,
pues Cantinflas, por ejemplo. Cantinflas no lo veías, creo que solamente no lo viste cantinfleando en la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Solamente ahí, pero nosotros tratamos de siempre explorar y darle a la gente cosas diferentes, de gente al lado de gente profesional y chingona, como son Mau Jalife, Jürgen Jacobo y Claudio Herrera, que nos invitaron, nos fusionamos, y ahora las fusiones son 7:00 y 9:30 en el Teatro
Galerías el jueves 30.
Muchísimas gracias, muchachos. Un placer, como siempre. Ahí luego invitan, ¿no? Porque sí, claro. Si hay talento local, muchachos.
Prender el cerro. Prender el cerro.
Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo.
Me llamo Tim. Tenía los mejores papás del mundo.
Buenos días.
Es día de llevar a los hijos al trabajo.
¿De verdad?
Solo éramos los tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico.
Tim, mira quién llegó.
Saluda a tu recién llegado
hermanito.
Nueve de la noche, 33 minutos. Germán Gallardo, las reseñas que usted estaba esperando, señora, señor.
Oigan, si me vuelven a permitir, yo quiero que sí vean los videos de Germán Gallardo.
Sí, la verdad.
Están divertidos.
Están divertidos. Y si le puede contestar a sus trolls.
Mejor.
Tengo varios.
A ver, Germán, ¿qué tienes para hoy?
Hoy vamos a hablar de, como pudieron escuchar, estamos escuchando el tráiler de Un Jefe en Pañales, que se estrena este viernes y que tuvimos la oportunidad de ver este jueves pasado. Es una película, como pueden ver, de un niño que es feliz con sus dos papás, es hijo único, y entonces un día llegan sus papás con este hermanito. Pero resulta que este hermanito tiene un traje de ejecutivo y el team lo descubre que hablando por teléfono. Entonces tiene otros planes, ¿no? Es una persona, actúa como una persona mayor a pesar de ser un bebé.
Y el bebé habla más claro que Germán.
Así es, tiene mejor dicción.
Y entonces pues ya tenemos obviamente chistes y aventuras con el niño Tim tratando de decirle a sus papás, este es un bebé, y luego estos dos hermanos tratando de llevarse mejor para poder hacer.
¿Es como una versión moderna de Mira Quién Habla?
No tanto, porque no es que el niño lo esté escuchando hablar, sino que él realmente habla y es un ejecutivo en secreto. Lo mandaron de un lugar para hacer.
Como un Margarita.
margarito, ¿no? Que te lleve un margarito allá a tu casa.
Sí. Sí. Había uno con los hermanos Wayans, ¿no? Que era...
Que más o menos, pero no. ¿Cómo se llamaba? Había uno... Sí, sí, sí.
Porque este sí es un bebé. Haz de cuenta que nada más... Al principio, la primera escena de la película son como los bebés siendo mandados a la Tierra. Les hacen cosquillas y les dan una familia, así se ríen. Y este bebé no se ríe. Y entonces lo mandan como al mundo de los bebés gerentes. Entonces... tiene una misión que hacer en la Tierra y por eso lo mandan a la Tierra a hacer esto. Entonces, la película tiene esta premisa que es muy chistosa, ¿no? Ver al bebé actuando como ejecutivo y diciendo cosas godines y aventando dinero para hacer cosas más rápido, etcétera, etcétera. Pero el chiste se acaba muy pronto. Deja de ser chistoso como a los 15 minutos, ya no te da risa.
Se vuelve predecible completamente.
Ajá. Y entonces... Tú esperas que pase algo más, ¿no? Ya, o sea, en la actualidad las películas infantiles ya nos acostumbraron a que pueden ser para adultos, ¿no? Pixar ya nos enseñó con Intensamente, con... Pues cualquier película de Pixar tiene cosas para niños, pero tiene un mensaje que como adulto te entretienen muchísimo, ¿no? DreamWorks con Cómo entrenar a tu dragón hizo lo mismo, con Kung Fu Panda. Esta película, ¿no? Esta película es como las de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Está hecha para que tú, si tienes sobrinitos, si tienes a tus hijos, los lleves y ellos se diviertan muchísimo y tú, pues, te ríes 2-3 veces. El 3D está muy bueno. Si pueden verla en 3D, llevan a sus sobrinos, lo que sea, que sea en 3D. Salen muchísimas cosas aventadas a la pantalla. Entonces, es una película que está hecha para niños. Y eso es algo que, pues, ya estamos mal acostumbrados, tal vez, a que las películas...
Qué horrible ha de haber sido ver a Germán solo en una sala de cine con puros niños.
Con puros niños.
Germán, tengo una pregunta.
Dime.
¿De dónde vienen los bebés, entonces?
Según esa película, del cielo.
Yo tengo entendido que Germán no fue solo al cine, llevó a sus germanitos.
Hablando de germanitos, ¿cuántos germanitos? Es lo que todo el mundo quiere saber.
Le voy a dar 2 germanitos porque...
¡No!
Sí, le voy a dar 2.
¡Pero es tierna!
Está bonita, sí, si puedes llevar a tus hijos o a tus sobrinos, llévalos, pero...
Pero se hace predecible.
Yo no iría solo a ver esta película.
Y tampoco te darían un boleto.
Oigan, yo voy siempre al cine solo por si alguien me quiere acompañar.
Sí, es lo que te digo. Yo iría solo a ver Intensamente, yo iría solo a ver Kung Fu Panda, pero esta película, si no llevo niños, yo...
Dos
no
germanitos.
Okay. Dos germanitos.
Muy bien, la que sigue.
Dale.
Estamos vivos todavía. Estamos aquí.
Ya dije, hermano.
Sí, estamos escuchando el tráiler de Ghost in the Shell, la vigilante del futuro.
El fantasma de la concha.
El fantasma de la concha. Había un póster circulando ahí que es falso completamente, de que decían que era de España, del fantasma en la concha. Creo que en España se llama el fantasma en la máquina.
Pero el fantasma de la concha, como era Lobezno y su chavala.
Así es. Que es esta película que sale también este viernes de Paramount Pictures y que está basada en el anime de 1995. Este anime es súper de culto. De hecho, si ustedes vieron Matrix, pueden ver que tienen muchas relaciones. Matrix, los Wachowski, que son los directores de Matrix, se basaron muchas
de las cosas.
¿Mike?
No, ese es Wachowski. Wachowski. Los hermanos Wachowski, o hermanas ya en este momento, se basaron en muchas cosas de Ghost in the Shell para ideas de la película de Matrix, entre ellas que es un mundo futurista en el que tienen unos como sockets o unas entradas en el cuello, en la nuca de los personajes y pueden pasar muchísima información ahí. En este Ghost in the Shell es el futuro, la gente ya no es completamente humana, tiene partes androides que los hacen superiores.
¿Qué partes?
La parte que quieras.
Okay.
Hay un cuate que se pone un hígado para poder seguir pisteando, hay un cuate que tiene el dedo...
¡Ojo ahí, José!
Visionario, alerta. Es un visionario.
Alerta de tratamiento.
Hay gente que se pone...
Alerta de tratamiento.
20 dedos para poder estar tecleando en friega, etcétera.
¡Ojo ahí, porqui! Ok, no.
¡No!
¡Qué horror!
No,
¡Ricardo!
¡No! ¡Gracias! ¡Esto fue... ¡Sigue! ¡Rescátalo! ¡Como que entonces, no pasó esto!
Existe esta... crean a esta mujer que es completamente androide, que es Scarlett Johansson, y le ponen el cerebro de una chava que tuvieron que rescatar, que se iba a morir, y la rescataron, su cuerpo quedó completamente servible, entonces la ponen en este androide, y un cuate que es el de la empresa que crea este androide, paga porque la conviertan en una policía, ¿no? La trama está muy compleja, tiene muchísimas cosas muy importantes... Y visualmente es una chulada, tiene muchísima tecnología, que le mete muchísima producción y se ve hermosa, si la pueden ver en IMAX es chulísima. La historia, no tanto, la historia se cae, la historia es lenta.
¿La historia no es chulísima?
No, las actuaciones están decentes a lo mucho, hay muchos personajes que tienen diálogos súper de cartón, y las escenas de acción sí son buenas. Yo les recomendaría de verdad que vieran mejor la del 95, traten de conseguirla y la vean.
¿Cuántos germanitos? ¿Cuántos germanitos?
También le pondría dos.
No.
Dos.
O sea, si yo soy fan de la película del 95 o fan del anime...
Te la va a echar a perder.
Ok.
Probablemente si no eres fan, si no sabes mucho de la película, a lo mejor te entretiene, pero a mí me echó a perder la del 95.
Dos germanitos. Y ya rápido, nada más, ¿cuántos para el Power Rangers?
Para Power Rangers, fíjate que también traigo Rangers. Dos germanitos para todos lados.
No, Rangers,
¿eh? Estoy muy decepcionado del cine esta vez.
A ver, para volverte a invitar.
A ver qué día me invitas a una...
Gracias a
todos. Sí, sí. A mí también, ¿eh?
Es que Power Rangers está muy muy decente, pero no es Power Rangers. Germán. Yo no la sentí muy Power Rangers.
Bueno, gracias, Germán, y tus germanitos. Okay. ¿Cuántos germanitos le echaste a todos?
Dos para todos.
Seis para todos.
Repartidos.
Vámonos a los de por tragos ya.
Así que es aquí donde vienes todo.
Lo más divertido del deporte con lo más irreverente de la información.
Deportragos.
No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando borracho.
Con Edgar Pineda.
Conmigo.
Muy bien. Sí, pues sí.
Pues conmigo.
Aok.
Oigan, pues vamos a ver. Bueno, vamos a platicar de lo que pasó en esta fecha FIFA, sobre todo con el tri de mi corazón, que le ganó a Costa Rica 2-0 el viernes pasado, y a raíz de eso hoy declaró un utilero o un no sé quién de Costa Rica que Memo Ochoa no tiene ni con qué limpiarle los zapatos a Keylor Navas. Eso dijeron hoy.
¿Cómo no? El pelito chino ahí como...
No, deja tú. Keylor Navas es el portero más sobrevalorado, yo creo que en la historia del fútbol. Es malísimo.
¿Es en serio?
Sí, malísimo.
¿Cuántos hermanitos le das al portero?
No, es malísimo. O sea, no es malo, pero no es como el gran portero como para estar en el Real Madrid. No, es muy malo. Entonces, tiene errores muy infantiles.
Serían tres hermanitos entonces.
Yo le daría dos.
Dos germanitos.
Es el día de los dos germanitos.
O sea, no tiene salvadas que rescaten partidos y comete errores demasiado infantiles. Muy malos.
Sí, son dos germanitos.
Y bueno, ganamos 2-0 con gol de Chicharo, que ya empató a Jared Borghetti con 40 y no sé cuántos goles. Y el otro fue gol de...
Fue gol de...
No me acuerdo, que fue el viernes, estaba ya tomado, no me acuerdo.
De un jugador, era un defensa.
De Araujo.
Araujo.
Oye, ¿qué opinas de toda la gente que está diciendo, empiezan a decir que los goles de Chicharito no valen tanto como los de Borghetti porque no fueron tan oficiales o en tantos
que no fueron oficiales. En partidos oficiales.
Ah, no, pues de hecho Borghetti también jugó muchos partidos amistosos.
Porque también, o sea, ya se me hace como ridiculez, ¿no? Ya se me hace también como decir, bueno, pues es que Borghetti los metió con la cabeza y el Chicharito no.
Es que
no,
Borghetti mide 1.95.
El Chicharito los mete con la nuca.
No, ¿sí? Es que está en el ADN de los mexicanos odiar, entonces siempre le va a poner un pero a lo que sea.
Pero sí es cierto, Borghetti anotó más goles en partidos oficiales de los que ha anotado
Chicharito. Bueno, pero Borghetti ya se retiró y Chicharito le queda...
Exactamente.
10 años más.
Y bueno, odio tener en nuestros genes esta cosa de odiar.
Sí. Yo también.
Meta-odio.
Pero bueno, y hoy le ganó México 1-0 a Trinidad y Tobago de visita.
¡Qué aburrido estuvo eso!
Ese partido era, o sea, digno...
Estaba mejor ver, no sé, la Rosa de Guadalupe. No,
horrible. Era digno de un partido en la cancha 4 del bancario, así estaba espantoso.
No, y yo no sé mucho de fútbol, pero yo nunca había escuchado que fueran dos equipos contra uno. O sea, fue México contra Trinidad y Tobago.
Sí, y no pudieron.
Y ni así.
Y no pudieron.
Malo. El número 9 de Trinidad y Tobago, un tótem alto, muy muy fuerte, tronco. Hasta para salir de la cancha en su cambio salió tronco el tipo.
Oigan, y pasando a la Conmebol, a Messi le dieron 4 partidos de suspensión por decirle la concha de tu a un abanderado.
Era la película.
El fantasma de la concha.
Sí, claro. Ya fuiste al cine y dijo la concha y... Lo suspendieron.
Sí, esa película. Con la Scarlett Johansson.
El juego del hombre.
4 partidos y pues hoy perdieron 2-0 contra Bolivia.
Contra Bolivia.
Que ya en las pasadas, no hace 2, les metió 6-0.
Pero en la prensa argentina sí están muy preocupados por la situación del equipo.
No, es que fue horrible.
Porque, no, aparte que ya está en peligro su clasificación al mundial.
Sí, no, estaba, o sea, antes de comenzar esta fecha FIFA estaban fuera de clasificación. Y solamente para los que odian a Osorio, a Juan Carlos Osorio, les voy a decir algo que ha logrado. Hace 22 años no se ganaba en Honduras y ya se ganó. Hace 22 años no se ganaba en Canadá y ya se ganó. Hace 44 años no se ganaba en Estados Unidos, contra Estados Unidos en eliminatorias y ya se ganó. Hace 12 años no se era primer lugar del hexagonal y ya es primer lugar. Y hoy hace 12 años que no se ganaba en Trinidad y Tobago y se ganó. Entonces,
es que realmente los números de Osorio han sido buenos.
Tiene como 88% de efectividad.
Efectividad. Nada más ha perdido una vez, horriblemente, dolorosamente, obscenamente, sí, con el 7-0.
Pero,
Pero
también denle fava a este. En la Confederaciones va a haber revancha contra Chile. Estoy casi seguro.
¿Crees?
En semifinal, sí.
¿Crees que México? Ah, porque él decía, Osorio decía que sí. Tiene el carro completo, arregladito, sí, listo, veamos, afinado. Veamos. Podría ser campeón de la Confederaciones.
Vemos, pero espero que haya una revancha. Y ya para terminar, en el ascenso se dio algo muy curioso, muy... Bueno, no curioso, muy malo. Un árbitro le anuló un gol en el Juárez contra Zacatepec. Fue gol de Zacatepec. Pero el árbitro anuló un gol por WhatsApp.
¿Cómo es posible eso?
Le mandaron un WhatsApp al cuarto árbitro y el cuarto árbitro ya le habló al central y le dijo que era fuera del lugar. Entonces lo anuló ya después de que casi iban a mover para reanudar, que ya no hubiera sido posible.
¿Me estás diciendo que en Zacatepec hay WhatsApp?
Es correcto.
Exactamente. Okay. Eso es...
Hay señal.
Hay señal.
Hay señal de celular. Hay datos.
O sea, pasa imaginar este las lobo. Historias de esos WhatsApp, ¿sabes? Los
WhatsApp stories. Se dice que querían linchar al árbitro porque la gente de Zacatepec no conocía esa tecnología.
Pensaban que están
y lo querían linchar que dos personas, que es la población total de Zacatepec.
Oye, su estadio está muy bonito, el Coruco Díaz.
El Corona me lleva.
Pues bueno, eso fue lo que pasó y pues está muy mal porque se nota cómo le llega el WhatsApp al árbitro y le habla al central y anula el gol, lo cual está mal porque no es un método autorizado por la FIFA.
Para empezar, eso es lo malo. ¿Qué hace un árbitro checando su WhatsApp a medio
Exacto.
partido?
Yo pienso que le mandaron la típica imagen de, hay video.
Ahí le va el pack, ¿quieren video?
Y después, y era el video del fuera de lugar. Ah, y ya fue lo anuló.
Ah, mira.
Pero bueno.
Pero bueno, fue lo
de los foto de los jugadores. Ajá. ¿Quieren el video? Y entonces,
¿para qué les pregunto? Ahí les doy el video.
Gracias, Edgar.
A ustedes.
Vámonos al corte de regreso. Perdónanos, Chopin.
Prender el cerro. Prender el cerro.
Hoy te pido perdón, perdón, perdón.
Perdón. Perdóname.
Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz.
Oigan, antes de comenzar, perdónenos, Chopin, voy a invadir un poco. Ya me metí a quienmerepresenta.com y puse mi código postal, que no se los voy a decir, pero lo puse, y mi diputada local del Distrito 4 es Laura Valeria Guzmán Vázquez, del PRI. Tiene maestría, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales y es muy guapa. Señora diputada, usted es muy guapa. Espero no lo tome como plaqueta. Lo digo de manera muy seria.
Acá, pues ya busqué el mío, por ejemplo, el Distrito 8. Mi diputada es Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano. Ella tiene fecha de nacimiento en el 82. Entonces ella tiene 34 años, va a cumplir 35 este año.
Sí, oye, la mía es del 86, fíjate.
Jóvenes.
De
jóvenes.
La edad, si no tienen ningún problema, pudiéramos platicar sobre la propuesta de Kumamoto aquí en el programa.
Sin voto no hay dinero.
La invito, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, para que venga al programa si es que tiene chance.
No creo que tome mal que le digas guapa, digo, si a un juez acaba de liberar un imbécil por andar toqueteando a alguien sin de manera nada lasciva, normal. Pues, que le digas guapa, no creo que la afecte.
Pero bueno, Ricky Ruiz, perdónanos, Chopin, ¿qué nos tienes para hoy?
Ay, amigos, pues les voy a ir poniendo la canción. Suéltala, Beto.
Gustavo Adrián Cerati Clark.
Es Gustavo Cerati cantando Ella usó mi cabeza como un revólver. 1995. Y la letra de la canción realmente se refiere a ella, pero más bien se refiere a una ella, pero más bien habla de la droga y de cómo le afectó a este hombre en su cabeza y cómo se hizo obviamente adicto y cómo lo fue destruyendo. De eso habla Ella usó mi cabeza como un revólver, desde Argentina. Para mí Cerati está sobrevalorado.
¿También?
Es como el Keylor Navas.
¿Qué?
Es
¿Cómo te atreves?
¿Cómo te atreves
así? Es el John Lennon latinoamericano.
¡Ay, Dios mío! No.
Así te la pongo.
Sí, por favor. Sí. Tenemos todavía 6 minutos.
Sí lo es.
No,
sí.
Bueno, mándenos mensaje por Facebook.
No puedo contigo. Cerati está sobrevalorado.
No, a ver, ¿quién me va a ocupar ese lugar?
Nadie va a ocupar el lugar
de... ¿Rubén Albarrán?
Me acabas de decir
¿Bumburi?
que Cerati es el
John Lennon latinoamericano.
Ay, Dios mío,
en español.
Me está dando algo. Germán, llévame al hospital, por favor. Sí, me está dando algo.
Yo también te llevo porque yo tampoco estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Yo también pienso que Cerati está sobrevalorado.
Súper sobrevalorado, por supuesto.
Entonces, ¿quién debería estar ahí? ¿David Bisbal?
No. O sea, no hay alguien que lo tenga.
¿Juan Sebastián?
Por favor, nadie lo tiene.
A ver, ok, ¿por qué es sobrevalorado?
Porque no es una persona tan talentosa como
la otra. ¡No, ya está muerto!
Escucha cualquier tipo.
No, ya pues no es que me he muerto malo.
Escucha Dinamo de Soda Stereo.
Oye. Lo escucha.
Escúchale, ahí vamos. De Gustavo Cerati.
Por cierto, Dinamo, miércoles el Open de stand-up.
Era comercial.
Oye, bueno. Es que sí es cierto. O sea, la verdad, cierto, no pienso que sea malo, pero no pienso. O sea, el John Lennon, de verdad.
El John Lennon, sí no, son sí, palabras favor, muy mayores. Sí, muy, muy mayores.
Además, era bien sangrón, porque.
¿Eso qué? John Lennon.
Ya cuando.
John Lennon también era bien.
Era músico, nada más.
Cuando se iba a morir, nunca me contestó los WhatsApp y estaba todo el día conectado.
Ahora ya parece fuera de línea. Oye, no, pero de verdad es una persona sobrevalorada que no le voy a poner. Afortunadamente en la actualidad, ya después de que quedó fuera de línea mi queridísimo
Gus
Bumbi,
Tavo
Bumbi, como le decía yo cuando le iba a visitar, y él solo me decía pi. No, que no.
Pero,
afortunadamente, Los Ángeles, ¿por qué?
¿Los Ángeles
por qué?
Ándale, pues.
Los Ángeles Azules lanzaron esta verdadera versión. Joya. Hoy nomás. De hecho, para mí, Charlie.
Lo dejé para el mundo.
Charlie de Los Ángeles Azules es el nuevo John Lennon. El John Lennon de Iztapalapa.
Sí, eso sí. Eso
el John
sí,
Lennon sí. De los cumbiones.
El John Lennon.
Oiga nomás ese cumbión.
Oiga nomás.
A ver.
Escúchalo. Aparte tiene una cadencia que ni Cerati. Ahí viene la letra, amigos, porque escuchen cómo se refiere a la droga. A la cosa esta mala.
Ahí está haciendo efecto apenas.
Ahí es como que va entrando a tu sangre.
Más rápido, digo, más
ahí
lento.
Ahí va el Monchis, ahí va el Monchis.
Viene ya. Ella usó hoy no más. Hoy no más. Como un revólver. Obviamente, la droga a la que se refería a Soda Stereo, seguro era un poquito más elaborada que la.
Sí, no, acá es una mona de guayaba. O
acá
cemento.
Es una ¿sí? Es sí, cemento, de 2000, ¿cómo
Tiner.
Se llama?
Tiner. No, resistó el amarillo.
Sí, el 2000, le llaman.
2000.
Que para serles honestos, yo lo huelo y no me parece desagradable. Nunca me he drogado. Pero yo huelo este cemento cuando voy a una carpintería o algo así. Y huele y se
me pasa con la gasolina, fíjate.
A mí también, pero con la verde.
No con la premium.
La premium no, la como premium que no llego a tanto.
No la merecemos.
Oye, el otro día llegué a la gasolinería y dije, ¿me pones 100 pesos? Rojo, verde, yo. Traigo 100 pesos, güey. ¿De cuál crees que quiero?
Oye, pero ¿cómo? A ver,
la clandestina.
Me estás diciendo que te preguntaron roja o verde. Eso es inaudito. Siempre te preguntan de limón o de fresa. O sea, ¿qué puede ser?
Ah, es que no sé cuál. Fui Tabachines.
¿En qué colonia?
Sí, fui Tabachines.
Ah, okay. A donde voy yo solamente tienen de la roja, obviamente. No me pueden preguntar.
Ahora bien, si era el John Lennon en
ya,
español.
Hombre, ya párale
con
eso.
Por supuesto que no, respétense.
Ya párale con eso.
¿Qué sigue? ¿Que defiendas a Ricardo Arjona?
No, digas
que Ricardo Arjona es el David Bowie de Guatemala.
David Bowie. Gracias, Ricky Ruiz.
No, al contrario, ustedes me voy indignado.
La verdad, yo estoy indignado porque dices que está sobrevalorado Cerati.
Súper sobrevalorado.
Sí, lo está.
Claro que no. No.
Y es más, a partir de que pasó a otras dimensiones.
¿Mejor vida?
Ya, ahora más sobrevalorado todavía. Igual que Selena, igual que
Jenny Rivera.
Me digas.
Oigan, tenemos, gracias Ricky Ruiz, no, tenemos mensajes del público. Pablo Rangel a través de Twitter dice, se debe presionar a la PGR para que el Ministerio Público Federal presente recurso de revisión en el caso de el juez Porky, que ahorita es tendencia, es el trending topic, el juez Porky. Y a través de nuestro perfil de Facebook, nuestra fanpage de Facebook, Asgad Alfado Sedano dice, increíble de lo que uno se entera en su programa. Hay WhatsApp en Zacatepec. Por cierto, muy buen programa. Salud. Que le pone dos germanitos al programa a él.
Dos germanitos.
¿Cómo crees?
Cerati es el Keylor Navas de la música. Para él, un germanito.
Nunca mente.
Dice Caligua Montiel. Saludos, herreños.
Saludos también. Lalo Aceves, diario, Lalo Gráficos, uno en Twitter, siempre nos
escribe. Oye, sí, saludos a todos los que nos están empezando a seguir en Twitter, a Miguel Serna, a Rosa Isela de Anda, a Ramiro Rodríguez, a Antonio J. Campa, todos estos.
A Pilar Godoy.
A Pilar Godoy.
A Susana Oria.
Sí, sí, sí.
Gracias, Germán.
No, gracias a ustedes, chicos.
Bueno.
Visto.
Cámara. Cámara, cámara.
Gracias, Ricky Ruiz.
Gracias, I am Ricky Ruiz en Twitter para que me sigan.
Vayan al canal de
Eddie Pineda.
Gracias. Yo, arroba epineda21 en todas las redes sociales.
Arroba DiegoOrtiz55. Síganme a mí también.
YouTube, Germán Gallar.
Ya, pues, Germán, ya. Ya basta. Basta, Germán.
Beto, ¿cuál es tu Twitter? No tiene.
No, okay. Arroba no tengo.
Arroba no tengo.
Arroba no tengo.
Arriba Zacatepec.
Arroba soy de Zacatepec.
Arroba no tengo uno.
Alondra, ¿cuál es tu Twitter?
¿Cuál es?
Alondra
comunica como Alberto.
Como licenciada en comunicación.
El Twitter de Beto es Arriba Zacatepec 2.
Dos. Gracias, mi nombre es Alberto Velarde. En redes me busca, me encuentra como Según Velarde. Gracias y hasta la próxima, si es que los 20 dedos de...
Ya no quiero playera de la UDG, quiero que me dejen cubrir un poco el Roxy este fin de semana, por favor.
Hashtag, quiero. Pine al Roxy.
Puedo entrevistar en inglés perfectamente si quieren.
Vamos a hacer este trending topic.
Yo también voy al Roxy.
Hashtag
Pine al Roxy. Quiero que me dejen cubrir un poco.
Nomás podemos tener un hashtag, Ricky.
Es que Ricky también.
Bueno, pónganle Pine al Roxy.
Y si vayan a ver los Power Rangers.
Allá vámonos.
Adiós.
Por hoy se acabó lo que se vendía.
O sea, que ya no hay.
O sea, que terminamos.
O sea, que hasta el próximo martes.
O sea, que muchas gracias.
O sea, que hasta pronto.
Adiós.
Bye.
Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.